Buenas tardes a todos. Nuevamente retomando el programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Dialogando con Sociales. Yo soy Yulisa. Un gusto nuevamente reconectarme y comunicarnos nuevamente con toda nuestra audiencia. Bueno, el día de hoy vamos a tener dos invitados con los cuales vamos a conversar sobre la propuesta de otorgamiento de créditos por responsabilidad social universitaria. Nos va a acompañar en un primer momento José Luis Rosales. Él es asistente de la Dirección Académica de Responsabilidad Social y miembro del Comité Consultivo Interno de la DARS. Con él vamos a conversar este tema. Y también la directora de estudios, Débora Delgado, va a conversar con el profesor Juan Carlos Callirgos. Él es el coordinador de la especialidad de antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, y él nos va a dar mayor información también sobre esta propuesta de otorgamiento de créditos por responsabilidad social universitaria. Es un tema nuevo, un tema también de interés para todos aquellos alumnos y alumnas que pueden realizar algún proyecto, alguna actividad con impacto en la sociedad, y que, bueno, la universidad lo puede considerar como créditos, ¿no? Para poder egresar. Pero bueno, esto más adelante. También les voy a dar información sobre diferentes actividades que tiene la Facultad de Ciencias Sociales, eventos gratuitos, que todos están totalmente invitados, no solamente de la universidad, sino también personas externas a nuestro campus. Pero bueno, también hay algo importante que tenemos que conversar. Si estamos cercanos a la entrega de trabajos finales, a los exámenes finales también, ¿no? Y quién mejor para brindarnos información y datos que Lucio Herrera. Él es la persona más indicada que nos puede brindar información sobre este dato, pues, los exámenes finales. Acá está ya con nosotros en cabina. Buenas tardes, Lucio. Gracias por siempre acompañarnos. Él es el secretario académico de la facultad y vamos a hablar sobre exámenes finales e información importante al respecto. ¿Cómo estás, Lucio?
Hola, Yulisa. Buenas tardes. También, como siempre, es un gusto estar dialogando.
Así es, Lucio. Bueno, como ya lo he mencionado, se vienen los exámenes y la entrega de trabajos finales.
Efectivamente, indicar a los alumnos que este sábado finalizan, fin de clases, ¿no? Entonces, a partir del lunes comienzan los exámenes finales, en donde se les tiene que advertir a los alumnos que estén atentos a las horas programadas, dado que el rol de exámenes, bueno, se encuentra ya establecido desde inicio de ciclo. Entonces, que tengan en cuenta su hora, verificar su aula, porque se han dado casos que por estos motivos de tardanza o de no estar atentos a las fechas, los alumnos presentan solicitudes que realmente no debe ser así si ellos están atentos a su hora o a la programación de los exámenes.
Así es. A veces, ¿qué es lo que sucede, no? Se confunden porque, bueno, asumo que los alumnos, las alumnas, yo también he estado en pregrado y nos aturdimos y por ahí nos confundimos. Pero si tenemos todo mapeado, ya tenemos anotado, no tendría por qué surgir estos problemas que muchas veces, como comentas, Lucio, después reclaman los alumnos, ¿no? De repente piden que se les considere, pero en verdad, cuando es responsabilidad del alumno, pues muchas veces puede ser denegado, ¿verdad?
Claro, se han dado casos que se les tiene que pedir, bueno, es todo un trámite, ¿no? Y está a criterio del profesor, entonces no está, o sea, nosotros no podemos obligar al profesor a que le tomen un examen si no hay una justificación por delante, y para eso los alumnos tienen que estar atentos a las fechas de examen. Lo mismo con la entrega de trabajos, tener en cuenta el horario de atención, las fechas que indicó el profesor para la entrega de trabajos. Lo mismo les quiero advertir a los alumnos que ya están culminando o es su último ciclo, de tener ya sus notas, escribir a la secretaria de su especialidad para el recuento de créditos. Esto en el caso de antropología, ciencia política, gobierno y sociología. En el caso de economía, me escriben y, como siempre, con mucho gusto se les atenderá.
Claro. Y la atención de mesa de partes, cuando los alumnos, las alumnas entregan sus trabajos, también verificar que, a veces les piden firmar la entrega, que sus datos estén correctos, ¿verdad?
Claro, también se han dado casos que presentan los trabajos y ponen el nombre del curso, pero no ponen el nombre del profesor. Uh-huh. La presentación de trabajo es los alumnos, en la presentación de trabajo los alumnos deben de indicar siempre el nombre del curso, el nombre del profesor, su nombre completo de ellos, y aparte de eso, su código, ¿no? Ese es importante.
Hola.
Porque llegan a mesa de partes. Hola. Y sin embargo no se encuentran con ese problema y hay confusiones.
¿Y qué pasa con aquellos alumnos de repente que tienen algún problema y no pueden asistir a rendir su examen final o entregar su trabajo? Existen los rezagados, ¿verdad? De repente nos puedes brindar un poco de información al respecto.
No existe examen de rezagado, dado que en nuestra facultad no existe examen de rezagado. Ellos directamente tienen que hablar con el profesor y el profesor les indica que presenten su justificación a través de la Secretaría Académica. Y la Secretaría Académica solicita al profesor, dependiendo de la justificación, una nueva evaluación, ¿no? Una nueva posibilidad de evaluación, porque para que exista la nueva evaluación, supuestamente el alumno tiene que haber asistido a sus clases, no tener problemas, qué sé yo. Entonces, eso queda a criterio del profesor.
Uh-huh. Entonces, a tomarlo en cuenta, a organizar bien la agenda, colocando bien número de salón, hora, y bueno, para que no puedan tener, digamos, futuros problemas. No sé si, Lucio, deseas brindar
algo. Se han dado casos que el profesor pone una hora de entrega, por ejemplo, a las 5 de la tarde, y los alumnos aparecen a las 6. Entonces, también tener en cuenta la puntualidad, que es muy importante, porque el profesor dice a las 5 y a las 5 se acerca a recoger los trabajos, ¿no?
Y recordar que está en consideración del profesor atender las solicitudes en caso de algún inconveniente y o problema.
Así es.
Uh-huh. ¿Algún dato más que quieras brindarnos, Lucio, respecto de los exámenes finales y la entrega de trabajos finales?
Que estén atentos al cronograma ya establecido de sus exámenes, de la entrega de trabajos. Y si tienen algún inconveniente, siempre leer el plan de estudios, que en la parte final está todas las indicaciones relacionadas a la parte administrativa, ¿no? A lo que los alumnos tienen derecho a hacer y cómo deben de solicitar.
Uh-huh. O en su defecto también molestarte tu oficina o enviarte algún correo o enviarte algún correo electrónico. ¿No? De repente nos puedes brindar tu correo electrónico.
Sí, se pueden acercarse a la oficina, con mucho gusto se les atenderá para cualquier información adicional. Y lo mismo pueden escribir a lrr@edu.pe.
Así que ya saben, atentos, atentas a la entrega de sus trabajos finales, a las fechas de los exámenes finales también, cualquier duda, información, mesa de partes, o si no, también acercarse a la oficina de Lucio Herrera, que él es el secretario académico de nuestra facultad. Muchísimas gracias, Lucio, como siempre, por brindarnos información importante. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos con José Luis Rosales, quien es asistente de la Dirección Académica de Responsabilidad Social, con quien vamos a conversar sobre la propuesta de otorgamiento de créditos por responsabilidad social universitaria. Regresamos.
¿Quién dice que
que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Solapuc. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Houston, Houston, tenemos un problema.
No, ahora no puedo atenderte.
Houston, Houston, ¿me copias?
Ahora no, joven, estoy escuchando Sonapuc.
Escúchanos por internet, donde quiera que estés, Sonapuc.
Houston, yo también quiero escuchar Sonapuc. ¿Llega la luna?
Soy el tío Bigote y yo también escucho Sonapuc.
Y regresamos a nuestro programa Dialogando con Sociales. Como bien lo anuncié al inicio, el tema en general del programa del día de hoy es sobre la propuesta de otorgamientos de créditos por responsabilidad social universitaria. Para ello hemos invitado y agradezco que haya aceptado dicha invitación a José Luis Rosales. Él es asistente de la Dirección Académica de Responsabilidad Social Universitaria de la DARS, de acá de la universidad. Buenas tardes, José Luis, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, coméntanos de qué trata el otorgamiento de créditos por responsabilidad social universitaria.
Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, ¿no? Esta propuesta de otorgamiento de créditos por responsabilidad social, digamos, se inscribe en un poco el enfoque general que tenemos aquí en la universidad sobre la responsabilidad social, que supone esto que llamamos nosotros el ida y vuelta, ¿no? Es decir, es a partir de la experiencia en proyectos sociales con distintas poblaciones y comunidades, ¿no?, que la universidad no solamente aporta al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de distintas poblaciones, sino que se beneficia en tanto conoce nuevos problemas, se enfrenta a nuevas demandas y está, digamos, conecta la formación que ofrece a sus estudiantes con problemas concretos y demandas actuales, ¿no?, del país, ¿no? Además, esta propuesta surge también como respuesta a el mandato de la nueva ley universitaria que se promulgó en el 2014, ¿no?, que indica que las actividades de responsabilidad social universitaria son obligatorias para todos los estudiantes, ¿no? Frente a ello, nuestra asamblea modificó el estatuto de la PUC, ¿verdad? Y además de suscribir el mandato de que la responsabilidad social universitaria sea obligatoria, se incluyó que estas actividades sean reconocidas con créditos, digamos, ¿no? Entonces, es así que a partir de este cambio en el estatuto, se le indica a la Dirección Académica de Responsabilidad Social que organice, pues, el proceso, ¿no?, por el cual las diferentes especialidades van a reconocer con créditos las actividades de responsabilidad social universitaria de nuestros estudiantes, ¿no?
Uh-huh. Sí, y al respecto, quisiera comprender, digamos, ¿cómo es que se va a llevar a cabo esto? ¿La universidad va a proponer proyectos y los alumnos se van a integrar a estos proyectos? ¿O va a ser, digamos, los alumnos se agrupan por ciclos y eligen o desarrollan? ¿Cómo es que se va a desarrollar esto?
Sí, digamos, esto es un proceso, ¿no?, en donde, digamos, partimos de lo que está más a nuestro alcance y vamos integrando, digamos, distintas formas de reconocimiento de crédito, ¿no? Entonces, estamos empezando por una estrategia que nosotros hemos desarrollado en la dirección, que es la vinculación de proyectos y cursos, ¿sí? El reconocimiento de créditos por responsabilidad social empezará por la implementación de cursos en cada facultad, ¿verdad? Uh-huh. Que estén ligados a proyectos, que estén ligados, uh-huh, a actividades, y que los estudiantes puedan llevar como parte de su de los cursos que llevan en la malla curricular, y es a partir de eso que sea el reconocimiento de crédito, ¿no? Los cursos están vinculados con proyectos, suponen trabajo con proyectos, ¿verdad? Y es ahí que se da el reconocimiento de créditos, a través de cursos que incorporan proyectos de responsabilidad social, ¿no? Más adelante, se tiene previsto integrar otro tipo de experiencias, ¿no? Como proyectos desarrollados por los propios estudiantes, voluntariados, ¿no? Pero estamos empezando por, lo más anclado y afín a los cursos, que son los cursos mismos, ¿no? Uh-huh. Vinculados con proyectos de responsabilidad social.
Uh-huh. Y ahora, ¿en qué etapa están? ¿Ya lo están implementando o lo van a implementar el siguiente ciclo? ¿En qué ciclos?
Sí, mira, nosotros comenzamos elaborando una propuesta y consultándola con cada uno de los decanos de la universidad, ¿no? Y a partir de ello, nosotros tenemos una propuesta de, distintas posibilidades para incorporar a la malla curricular cursos que trabajen con proyectos de responsabilidad social, ¿no? Entonces son diferentes opciones, ¿no? Se pueden, algunas facultades van a adaptar cursos que ya existen, otras facultades van a crear cursos nuevos, otras facultades ya venían trabajando con cursos que funcionaban bajo la modalidad de trabajo con proyectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento nosotros presentamos la propuesta, la enriquecimos con los aportes de los distintos decanos. Esa propuesta fue aprobada ya por comisión académica y ahora estamos esperando que pase a consejo universitario para que sea aprobada definitivamente, ¿no? Nosotros para el próximo semestre, bueno, incluso desde este semestre ya estamos trabajando con aquellas facultades que ya tenían experiencia de estos cursos vinculados con proyectos. Es el caso, por ejemplo, de Derecho y Prosode, ¿no? Uh-huh. Donde ya de facto se venía haciendo aquello que se va a hacer de manera novedosa en otras, claro, en otras facultades, ¿no? Entonces, en algunas facultades ya se empezó. En algunas otras facultades, se espera empezarlo el próximo semestre, ¿no? Uh-huh. Y es un proceso gradual, ¿no? En función, claro, de justamente esas entrevistas que hemos tenido con las autoridades que nos han indicado qué tan avanzados están ellos para desarrollar una propuesta de este tipo dentro de sus propias mallas curriculares, ¿no?
Y entiendo que esto es solamente para facultades, mejor dicho, para... no aplica para Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias, o también aplica para ellos.
Sí, el reconocimiento de créditos está empezando por las facultades. ¿Por qué? Porque la idea es que los estudiantes tengan ya herramientas, que son las herramientas de la especialidad, con las, claro, que puedan aportar, pero también repensarlas a partir de la experiencia y los proyectos, uh-huh, de responsabilidad social, ¿no? Nosotros entendemos que la responsabilidad social es importante desde el inicio del paso por la carrera universitaria de los estudiantes, y en ese sentido también fomentamos y apoyamos proyectos, iniciativas de responsabilidad social en Estudios Generales Letras, en Estudios Generales Ciencias, pero el proceso de reconocimiento de créditos va a empezar por las facultades a partir de esta premisa, ¿no? Que se espera que los alumnos aporten y reflexionen sobre herramientas de sus disciplinas, ¿no? Uh-huh. Y eso lo desarrollan o lo empiezan a trabajar ya en facultad, ¿no?
Claro, 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 entiendo. Y cuéntame, en este proceso de... el que me cuentas, ¿no? Están como que poco a poco conversando con los decanos, las autoridades. ¿Has encontrado, reacciones un poco reacias o hay apertura? Porque el tema, obviamente, de la responsabilidad social universitaria, de repente se ha visto un poco más como que, si el alumno desea involucrarse, pero entiendo que esto poco a poco, gradualmente, va a ser un tema obligatorio, ¿verdad? Sí. No con el tiempo. Y no sé cómo has encontrado acá en el campus a las autoridades dispuestas a que se desarrolle o se abran estos cursos, ¿no?, vinculados a responsabilidad social universitaria.
Sí, lo que nosotros hemos encontrado es una gran disposición por parte de los decanos y las decanas con las que hemos conversado, ¿no? Yo creo que hay como un consenso de que una de las cosas que caracteriza a la Universidad Católica frente a otras universidades del país es el compromiso con el país, con el desarrollo, con el bienestar de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay un sustrato, ¿no?, institucional, ¿no?, que es afín, ¿no?, y que está presto a incorporar esta dimensión ya de manera formal, institucional, ¿no?, dentro de la currícula, los cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, igual sí hemos encontrado que genera un poco de miedo e incertidumbre, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar el tema del campo? ¿Cómo vamos a manejar los convenios con las instituciones con las que vamos a hacer proyectos, ¿no? Pero, digamos, yo creo que todo cambio, hay disposición, hay temores, ¿verdad? Pero lo que hemos encontrado es que las autoridades están dispuestas a comerse el pleito y a incorporar algo que de facto ya está dentro del espíritu de la universidad y es algo que nos caracteriza, ¿no? Claro, por otro lado, yo creo que, digamos, en el contexto histórico en el que estamos, ¿no?, donde los antiguos referentes, digamos, que le daban sentido a la vida de los jóvenes, ¿no?, las comunidades de la iglesia o los partidos políticos, digamos, ya no funcionan tanto como antes. Esto de la responsabilidad social aparece casi como una apuesta que da sentido a la formación y a la vida de los estudiantes, ¿no? Entonces creo que es un espacio rico, interesante, ¿no?, potente, ¿no? Y lo que hemos encontrado nosotros es que tanto los profesores como los estudiantes que han pasado por experiencias de proyectos o cursos vinculados con actividades de responsabilidad social salen sumamente contentos de la experiencia, porque ven que sus conocimientos se aplican, porque ven que lo que hacen en el aula sirve para algo más allá que su propia formación profesional, ¿verdad? Y lo que nosotros pensamos es que justamente, ¿no?, los estudiantes y los profesores que apostamos por trabajar aquí en la Universidad Católica tenemos ese compromiso sumamente fuerte, ¿no? Entonces, digamos, estamos sembrando sobre tierra fértil, digamos. Claro. ¿No? Es un poco la idea.
Sí, y dime, esta información sobre la propuesta de otorgamiento de créditos por responsabilidad social universitaria está en la página web de la DARS. Digamos, hay personas que no saben, ¿no?, alumnos, alumnas que no están muy informados al respecto y de repente quieren saber, ¿no?, dónde podemos encontrar toda esta información. Ajá. O a quién podemos consultar.
Sí, mira, dentro de la DARS, el área que, digamos, que dirige esta iniciativa es el área de formación e investigación académica, y quien coordina este proceso es la profesora Adriana Fernández, ¿no? Entonces es a través de Adriana, ¿no?, que las personas que estén interesadas pueden, digamos, conocer un poco más y si tienen sugerencias también aportar, ¿no?, a este proceso, que mientras más actores, más miradas, ¿no?, y más voluntades involucre, va a ser mejor.
Sí, muchísimas gracias. Entonces ya saben que pueden acercarse a la DARS a conversar con Adriana Fernández o también contigo, ¿no?, José Luis. Muchísimas gracias por habernos brindado información sobre este importante tema. Y bueno, de repente más adelante pues contamos nuevamente contigo, con Adriana, para que nos puedan contar cómo va este proceso.
Bueno, gracias por la invitación también.
Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con Débora Delgado y con el profesor Juan Carlos Callirgos y vamos a continuar conversando sobre el tema de la propuesta de otorgamientos de créditos por responsabilidad social universitaria. Regresamos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Hola, ¿qué tal? Hoy día seguimos con el tema de otorgamiento de créditos por responsabilidad social universitaria, que es una iniciativa que, como hemos escuchado ya, está apoyada en la DARS y que la Facultad de Sociales ha decidido apoyar y trabajar a lo largo de este ciclo para que en el 2017 la veamos en la práctica. Entonces, hemos trabajado estrechamente con Antropología y ahora tenemos el gusto de tener al coordinador de Antropología con nosotros para conversar un poco sobre esta experiencia, ¿no? Y nada, te queríamos escuchar acerca de qué les ha venido pareciendo este proceso, qué potencialidades tendría para Antropología.
Bueno, la universidad en realidad es un espacio de crecimiento personal, pero al mismo tiempo el crecimiento personal está relacionado al crecimiento del país como, digamos, sociedad cada vez mejor, ¿no? O sea, en realidad creo que nuestros profesionales están siendo formados no solamente para, digamos, que sean mejores personas, ¿no es cierto?, sino ser mejor persona implica contribuir a tu sociedad y relacionarte sanamente con ella, ¿no? Entonces, creo que en la universidad en general siempre hemos tenido este énfasis en que uno es profesional también para el medio en que se desarrolla, ¿no?, en el que está. Entonces uno es profesional para su sociedad, ¿no? Y en Antropología creo que particularmente, bueno, en las disciplinas sociales, en realidad, siempre hemos sido disciplinas muy orientadas hacia la sociedad, ¿no es cierto? Casi por definición. Pero creo que es importante que esto que siempre ha estado ahí, ¿no es cierto?, se comience también a tal vez racionalizar, a pensar, a sistematizar, ¿no es cierto? O sea, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con las sociedades o con los grupos humanos con los que estudiamos, a los que estudiamos, ¿no es cierto?, y en todo caso, qué tipo de relaciones establecemos con ellas, ¿no? Entonces, creo que el acercamiento con la DARS para nosotros es muy importante porque nos permite eso, ser conscientes de cómo nos estamos relacionando con nuestra sociedad, ¿no? Y de una manera, digamos, más racionalizada, digamos, la DARS tiene toda una perspectiva de qué cosa es la responsabilidad social, que para nosotros tal vez estaba de manera intuitiva, estaba ahí, ¿no? Pero que mediante el trabajo con la DARS creo que la estamos pensando mejor, ¿no?
Sí, no, definitivamente hay como que espacios de explicitación y de reflexión.
Exacto.
¿No?
Sí, es eso, ¿no?
Y cuéntanos un poco de cómo se ha venido llevando esto en Antropología, porque han habido varias reuniones y es algo más está sí. Pensado en conjunto, ¿no?
Sí, en Antropología, primero yo me reuní con gente de la DARS, o primero fuimos todos los coordinadores de Ciencias Sociales y luego ya hubo una cuestión más personal conmigo, y vimos posibilidades, ¿no? Cómo, es decir, posibilidades de que algún curso de Antropología tuviera un certificado de DARS, digamos, ¿no? Para que se otorguen créditos por responsabilidad social universitaria, ¿no? Pero en Antropología tenemos la costumbre de tomar decisiones colegiadas, ¿no? Entonces, yo transmití aquello que había conversado con la gente de la DARS al resto de profesores de Antropología, y también formamos un grupo para pensar cuál sería la mejor alternativa para un curso que tuviera esta certificación de RSU, y tomamos una decisión colectiva, y luego nos hemos reunido en realidad como colectivo, un grupo de profesores de la especialidad, a conversar con con la gente de la DARS, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos en camino, ¿no? Uh-huh. Así, creo que hemos tomado una decisión, hemos cambiado nuestra decisión en realidad, y ahora ya no nos vamos a centrar en un solo curso que tenga certificación RCU, sino en realidad con cuatro cursos, y que los alumnos puedan elegir, digamos, en cuál de esos cuatro cursos, y, digamos, en trabajo estrecho con los profesores, en cuál de esos cursos certifica su responsabilidad social universitaria, ¿no?
Uh-huh. Y en un momento hablaron bastante de esta cuestión del retorno a las comunidades, ¿no? De devolver,
sí,
aquello que han aprendido, y que de una forma que les sea útil,
sí,
a aquellos con los cuales han aprendido, ¿no? Uh-huh. Y no sé si nos puedes contar un poquito de
sí, eso. Nosotros queremos evitar que la antropología sea una actividad vampiresca, ¿no? Así le digo yo, es decir, actividad de ir a una comunidad, sacar información, ¿no es cierto? Uh-huh. Obtener información y luego uno obtener, digamos, un título o cierto reconocimiento social a partir de esa información, ¿no? Yo creo que estas relaciones utilitarias en realidad son empobrecedoras tanto para la comunidad, ¿no?, que es utilizada instrumentalmente para obtener información, como para el propio antropólogo que se acostumbra, digamos, a este tipo de relaciones en realidad instrumentales y negativas, ¿no? Entonces nosotros creemos que así como uno obtiene cosas de la comunidad, al mismo tiempo uno tiene una responsabilidad para la comunidad, ¿no? Entonces siempre hemos tratado de incentivar como disciplina que establezcamos relaciones sanas con la comunidad. No se trata tampoco de establecer relaciones de dependencia en donde la comunidad te espera que nosotros regalemos cosas o algo por el estilo, pero digamos, nosotros producimos conocimiento y ese conocimiento también puede ser útil para las personas con las que trabajamos y con las que estudiamos, ¿no? Entonces, la palabra devolución alude a eso, ¿no? O sea, hacer un producto que sea adecuado para la comunidad y que le pueda ser útil a la comunidad, ¿no es cierto?, con la que trabajamos, ¿no? Entonces, así como producimos nuestras tesis y nuestros libros, tratar también de producir algo que sea útil, comprensible y útil para la comunidad con la que trabajamos, ¿no?
¿Nos podrías dar un ejemplo así?
Hay varios. Por ejemplo, hay un profesor de antropología que está trabajando en material audiovisual. Uh-huh. O sea, su investigación va a producir, digamos, un libro, ¿no es cierto? Pero no siempre la gente de la comunidad va a leer el libro. Es más, normalmente le damos un ejemplar del libro y es importante por reconocimiento, ¿no? Lo ponen en algún lugar ahí prominente de la biblioteca municipal o algo por el estilo, ¿no? Y eso es importante, tiene, digamos, un valor simbólico, ¿no? Pero muchas veces ese texto que uno produce está dirigido a otro tipo de público, digamos, más especializado, con un bagaje teórico. A veces escribimos para nuestras redes, digamos, de colegas, ¿no? Y por lo tanto no es directamente transmisible, ¿no es cierto?, a una comunidad de gente que no ha estudiado antropología ni tiene por qué entender, digamos, las teorías en las cuales nos estamos basando y en los debates en los que estamos participando, ¿no? Entonces, por eso es que es importante hacer otro producto que sea más adecuado, digamos, a un público, digamos, no especializado, ¿no? Entonces, ese producto puede ser de mil maneras. Un profesor está trabajando en audiovisuales porque piensa que su conocimiento puede incluso ser utilizado en la escuela, ¿no es cierto? Hay otras personas que lo que hacen es charlas, digamos, ¿no? O sea, devolver en base a charlas con cuadros y plantear alternativas, hacer un diálogo, ¿no es cierto?, con la comunidad para que ellos participen también, ¿no es cierto?, de las conclusiones del trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bastante enriquecedor para nosotros como personas, ¿no es cierto?, que planteamos diálogos interculturales, ¿no? Y también, especialmente para nuestros alumnos, que sepan que eso es un estándar de la disciplina, que no es, digamos, un acto de bondad, sino algo que uno debe, ¿no? Porque uno contrae deudas con cientos de personas a lo largo de su vida, pero también con la comunidad en la que está estudiando, ¿no?
¿Y tú cuál crees, así, como adelantándote, que sería el impacto en la formación del estudiante de practicar durante su formación justamente este ejercicio de devolver a la comunidad lo que ha venido aprendiendo?
Claro, para nosotros creo que los jóvenes, digamos, que se están formando, ¿no?, en antropología como en otras disciplinas, van adquiriendo eso, ¿no?, nociones de qué es lo esperable en su disciplina, ¿no?, y qué es cuáles son sus deberes como profesionales, ¿no? Y su deber como profesional no es solamente producir textos de buena calidad y conocimiento de buena calidad. Nosotros le estamos agregando un plus a eso, ¿no? Que es producir para la comunidad algo, un producto que sea dialogable con la comunidad, ¿no es cierto?, y establecer relaciones que no sean puramente instrumentales, ¿no? Entonces yo creo que formar a los jóvenes desde el inicio de la carrera, en base a esos estándares y esas responsabilidades sociales, es básico, ¿no?, fundamental.
Habíamos conversado también un poquito sobre la posibilidad de trabajar entre disciplinas, o sea, hacer trabajo interdisciplinario con esta clase de norte, ¿no?, de responsabilidad social. ¿Tú cómo ves eso? ¿Podría tener un potencial en otro espacio para la formación?
Yo creo que a veces el diálogo interdisciplinario es digamos, muy deseado, pero muy complicado también, ¿no es cierto? Porque tenemos objetivos diferentes, marcos teóricos distintos, hasta jergas diferentes entre distintas disciplinas, ¿no? Y a veces estamos muy cerca, pero al mismo tiempo hay una brecha interdisciplinaria, ¿no es cierto? Antropología y sociología, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo sí creo que es importante, inclusive como una herramienta para los estudiantes para el resto de sus vidas, ¿no? Porque el mundo laboral es un mundo cada vez más interdisciplinario, entonces difícilmente uno va a encontrar, digamos, un mundo que sea, digamos, solamente de una disciplina, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a interactuar, y creo que los espacios como los de la DARS son muy buenos porque precisamente permiten, ¿no es cierto?, ese trabajo interdisciplinario. Nosotros tenemos algunas alumnas de antropología, por ejemplo, que participan en proyectos de la DARS, por ejemplo, en La Garita, en Chincha, y bueno, en ese proyecto también hay gente de psicología, también hay gente de sociología, también hay gente de, ¿no es cierto?, de otras disciplinas, y creo que aprender a trabajar interdisciplinariamente es algo, digamos, un aprendizaje muy muy rico y, digamos, para su futuro, ¿no? Yo creo que sí, el papel de la DARS en este sentido me parece muy importante, ¿no? En general, es el tipo de cosas que debemos fomentar más en el mundo de hoy, ¿no?
Sí, pues, yo tenía una pregunta sobre, o sea, a mí me intriga mucho esta cuestión de la profesionalización de la antropología actualmente, ¿no? Como que también está pasando en sociología, que eran como carreras más orientadas al mundo intelectual y la aplicación que tenían era a partir del compromiso político, digamos, de algunos, que podría ser algo más bien individual, ¿no? O que por lo menos la motivación era considerada como algo del orden de las preferencias individuales.
Sí.
Y ahora, efectivamente, estamos formando más a un perfil profesional, ¿no? En ese sentido, no sé, ¿cómo ves esta cuestión de, además que es un desplazamiento, ¿no?, la responsabilidad social universitaria es un desplazamiento desde la responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, no sé cómo, hasta dónde podríamos llegar, cuál sería nuestro horizonte de formar a profesionales responsables en estos espacios, ¿no? ¿Qué es el óptimo?
Yo creo que los contextos, digamos, sociales, económicos, políticos van cambiando, ¿no? O sea, cuando yo estudié, digamos, en mi época era otro contexto, digamos, en términos de mercado laboral, pero también en términos de espectro político y de utopías disponibles, ¿no es cierto? Que tal vez hoy día ya no existan, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por ahí estás apuntando tú. Había mucho, digamos, el compromiso iba más por el lado del romanticismo, ¿no es cierto?, de transformar la sociedad o algo así. Yo creo que eso no ha desaparecido del todo. O sea, yo creo que estamos en un contexto donde efectivamente hay más preocupación por qué es lo que voy a hacer yo, desempeñándome más allá de crear conocimiento de qué voy a vivir y ese tipo de cosas, ¿no? Cosa que tal vez no estaba tan claro cuando yo me metí a estudiar, o sea, no era la preocupación de qué voy a vivir, era, bueno, yo quiero cambiar el mundo, era un poco más romántico, ¿no? Pero yo sí creo que quienes estudian nuestras profesiones, así como quieren efectivamente trabajar y sobrevivir como todo el mundo, al mismo tiempo eligen nuestras carreras porque quieren comprender el Perú y porque el Perú les quita el sueño o el Perú, ¿no es cierto?, les duele o algo así, ¿no? Entonces yo sí creo que hay algo de motivación, digamos, transformadora, no sé cómo llamarla, ¿no? Una cierta utopía, ¿no? En los que estudian nuestras carreras, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que uno, más allá de cuál sea el campo en el que se desempeñe profesionalmente, ya sea en la docencia, en la investigación o trabajando para una empresa o lo que fuera, creo que está formado en nuestra universidad para pensar más allá de solamente ser profesional y ganar dinero, ¿no? Y por eso empecé diciendo, ¿no es cierto? O sea, creo que ya la universidad tiene este sello de ir pensando en el país y en el mundo y cómo uno, digamos, como profesional contribuye a hacerlo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente uno puede desempeñarse profesionalmente en muchos campos, ¿no? Y bueno, la vida uno lo lleva a veces a campos que uno no ha previsto también, ¿no? Y muchos de nuestros estudiantes terminan enganchándose en cosas que tal vez no imaginaron cuando empezaron a estudiar, ¿no? El punto es que, sea donde sea que la vida te conduzca, no pierdas, ¿no es cierto?, de vista de que la vida no se limita solamente, digamos, a trabajar en algo y subsistir de eso, sino que uno también tiene un cierto privilegio al haber llegado a una universidad como la nuestra, que tiene ciertas comodidades, bibliotecas, infraestructura y el mundo relativamente ordenado, sino que esos privilegios también conllevan una cierta responsabilidad, ¿no? Yo creo que eso es algo que la universidad siempre ha intentado, ¿no?, transmitir a sus estudiantes, y yo creo que nuestras disciplinas lo siguen transmitiendo, ¿no?
Claro, y esta es una oportunidad para también explicitar algunas herramientas que...
Claro, la responsabilidad social universitaria yo no la veo como algo necesariamente, digamos, afín a la responsabilidad social empresarial, aunque tampoco, digamos, no lo digo como una crítica, ¿no? Sino yo lo veo como algo que siempre ha existido y que ahora estamos pensando de una manera más sistemática, ¿no es cierto? Tal vez con otra retórica, ¿no es verdad? Pero que no ha sido tan ajena, digamos, a lo que ha estado presente en nuestra universidad desde hace mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh, efectivamente. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno.
Con esto cerramos esta entrevista. Y bueno, estén atentos porque van a haber algunos cambios en algunos cursos de todas las especialidades. Y es un momento divertido, yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a aprender de este proceso bastantes cosas. Muchas gracias.